Estás escuchando Los Críticos y el Sillón Perdido, un podcast en el que nos sumergiremos en el mundo del cine, las series y los divagues crónicos de dos viejos que le gritan a las nubes.
Gente, muy buenas, bienvenidos una vez más a una emisión de Los Críticos y el Sillón Perdido, este espacio neuropsiquiátrico donde intentamos hablar de cine, series y generalmente terminamos hablando de cualquier cosa. Acá con mi compañero.
Más que nada hablamos de todas las cosas que no nos acordamos.
Son demasiadas.
Sí, sí.
Entonces, ¿usted se presenta?
¿Yo me presento?
Por supuesto.
Yo soy el inestimable y nunca suficientemente mal ponderado Víctor de Santa María.
Y yo soy Eduardo Cravioto, que está de acuerdo con su autodescripción.
Yeah. Bueno, hoy para este programa yo creo que teníamos muchas opciones de películas así como que estuvimos barajando y creo que finalmente nos decantamos por una peli que nos gustó a ambos, puede ser.
Correcto.
Eso creo. continuamos con el drinking game de así es y correcto. Cada vez que escuchen eso, ustedes tienen que tomarse alguna bebida espirituosa.
Un vodka.
Así terminan en tan mal estado como estamos nosotros ahora.
Correcto.
Empezamos, número uno. En un principio vamos a estar hablando de Licorice Pizza, la película de Paul Thomas Anderson que se estrenó ahora en diciembre del 2021. Ahora no, hace un par de meses, pero bueno, finalmente tuvimos oportunidad.
Recientemente.
Recientemente.
Ah, ¿ya está? Listo.
Tenía que decir
algo. El próximo programa. No, ¿qué se puede agregar a lo que usted ha dicho? Que el señor Anderson dirige y escribe, o escribe y dirige, uh-huh. Y también produce.
Sí.
Le falta actuar y ya está, lo hizo todo.
Bueno, no actúa él, pero digamos que actúan muchos de sus amigos, familiares, conocidos, vecinos. Todo, digamos, sus contactos de Facebook, qué sé yo.
Sí, auténtica producción familiar.
Exactamente, sí, sí.
Creo que debe haber salido en alguna cena de Acción de Gracias, de esas cosas que festejan ellos. Che, me sobra cinta, ¿hacemos algo? Dale.
Por lo pronto, digamos, los dos protagonistas, Cooper Hoffman y Alana Haim, son, digamos, conocidos de él. Cooper Hoffman es el hijo de... Philip, ahí
Seymour.
Está, Philip Seymour Hoffman, sí. Qué bien, ¿ves? Vos a veces tenés memoria que yo no, y yo a veces no tengo memoria como vos. Entonces, estamos bien.
Y bueno, tenemos un K cada uno. Entre los dos hacemos una vieja Sinclair, una Z1000.
Sí, sí.
CZ1000.
Lo parió. Qué lindo ese tecladito. Totalmente listo, cosa. Bueno, mucha gente no va a saber de qué estamos hablando. Como decía, Cooper Hoffman es el hijo de Philip Seymour Hoffman, con el cual obviamente Paul Thomas Anderson trabajó muchísimas veces y era ya, digamos, no solo un actor, digamos, favorito, sino un amigo de la familia. Y ellos, digamos, no es solo que trabajaban, sino que se reunían muchas veces. Él, digamos, de hecho, Anderson muchas veces estuvo en fiestas familiares o cosas por el estilo, entonces estuvo haciendo grabaciones de Cooper desde chico y de hecho hicieron algunos cortitos, digamos así, o cosas familiares, en donde él ya lo había estado dirigiendo, digamos, hace esto, hace aquella boludez. Entonces como que fue algo... Él le propuso a Cooper, bueno, tengo esta idea, me gustaría que trabajes vos, y él lo pensó un poco y dijo, bueno, dale, sí. No, no, digamos, nunca trabajé como actor profesional, pero lo hago por vos o para esto. No sé, digamos, si como forma de homenaje al padre o como, bueno, motivado por el padre.
Imagino que un poquito de eso debe haber.
Y sí, a mí me parece que sí, digamos. Hay una cuestión así, digamos, de familiar y de amistad y del tío Paul Thomas, ¿no?
Claro.
Y con Alana Haim, Alana forma parte de un grupo, no me acuerdo ahora, que es ella con las hermanas. Y Paul Thomas Anderson dirigió varios de los videos de estas chicas. De hecho, digamos, la que aparece como hermana mayor de Alana es una hermana de ella.
Sí, sí, sí.
O sea, todos son grupos familiares, como dijimos antes, o conocidos, amigos de la familia, los vecinos de la cuadra.
Claro. Sí, aparte de Alana y Cooper se conocen también de siempre.
Claro, sí. Y
por eso tienen tan buena química en la peli. Uh-huh.
De hecho, digamos, algo que en la... no, ahora se me cruza y no me puedo acordar, digamos, si realmente era algo que se decía o no en la película, pero está el hecho, digamos, de que Alana había hecho de babysitter, lo había cuidado algunas veces a Cooper.
Sí.
Que ahora me estoy dando cuenta, digamos, de el nombre del personaje y el nombre de él, y tenés un gran homenaje. No sé si es a propósito, ¿eh?
Y yo creería que sí.
Porque que tu personaje se llama Gary y vos te llames Cooper, tenés ahí una boludez linda. Lo que sí yo puedo decir de los dos es que realmente laburan muy bien. Trabajan muy bien.
Sí, sí. Él es un digno hijo de su padre y ella realmente se pone la película encima.
Sí, 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 sí.
La laburan bárbaro.
Bueno, por los lados técnicos, digamos, Paul Thomas Anderson junto con Michael Baumann hicieron la dirección de fotografía. Baumann es la primera vez, digamos, que trabaja como director de fotografía, pero ha trabajado en gran cantidad, digamos, de producciones grandes y chicas, en los departamentos de iluminación y cámara. Mayormente, digamos, en videos, digamos, de música, pero también trabajó con él me refiero a Paul Thomas Anderson, en Phantom Thread, en los videos de Radiohead, ¿no?, del 2016 y 2017. Trabajó también en The Master, en Iron Man 2, Cowboy vs. Alien, pero todo, digamos, en roles muy chicos de producción, como gaffer, eléctrico, jefe de eléctricos, ayudante de camarógrafo. Este es su primer trabajo como importante como director de fotografía. ¿Quién más podemos decir que está importante?
¿Actualmente o en la producción?
Cualquiera de ellas. No sé,
actualmente tenés a Sean Penn.
No me acuerdo qué hace a él.
Es el actor, el que conoce a Lana, el hombre mayor, el de la moto.
Ay, tenés razón, sí, que eso, ay, no me puedo acordar ahora, homenaje a qué, James Holden era.
Me parece que sí, James Holden, sí.
Sí, bueno, también aparece el otro Cooper, el que hace de John Peters. Novio de Barbara Streisand.
Sí.
Streisand.
Sí, Bradley Cooper.
Eso, Bradley Cooper, ahí está. Maravilloso en ese personaje.
Sí, está
buenísimo. Está
genial.
Muy, muy bueno.
Está genial. La década esa, recuerdo un personaje así de esa década. Ese tipo de persona soberbia, canchera.
Sí, bueno, ¿cómo se llamaba? Hair, pelo. Con Warren Beatty, básicamente, sí. Digamos, que es de esa época la película, está basada en la vida de John Peters, digamos, en su ascenso y su forma de ser, de conocer gente poderosa e influyente a través de su peluquería y usarlas para seguir trepando. básicamente el personaje este, bueno, es lo que te dice ahí, el tipo era un peluquero que la conoció en Barbara Streisand y por esa casualidad de la vida terminó produciéndole películas y de ahí empezó a trepar hasta ser productor de la primera Batman de Tim Burton.
Qué loco.
Y del lo tienen que haber escuchado a Kevin Smith, si no lo hicieron, escúchenlo. Kevin Smith hablando, digamos, de su anécdota con John Peters y lo que iba a ser Superman Lives y las ideas que tenía el tipo. El tipo se le cruza un coágulo en la cabeza y quiere tal cosa y la termina consiguiendo. No es más que porque es John Peters, el novio de Barbara Streisand.
Bueno, igual algo de talento debe haber ahí, ¿eh?
Sí, no sé tanto a veces si es talento o como fuerza de voluntad o personalidad arrolladora, digamos, de te llevo puesto.
Bueno, eso, a mi modo de ver, eso es parte del talento, querido amigo.
Ah, bueno, o sea que carezco de talento, bien, buenísimo.
Exacto. A ver, conocida por apellido, yo no sé si actualmente es muy conocida, esta es Sasha Spielberg, la hija de Steven Spielberg.
Ok.
O lo que pasa es tan grande el staff.
Sí, es de gente montón, que labura cantidad, acá. Me parece que en realidad que hay cantidad de hijos e hijas de actores o de gente conocida, digamos, de todos ellos.
Sí, está hay un actor, Higgins, John Michael Higgins, No es el actor, pero ha estado, creo que está en todo. Es como, a ver, en Yes, ha estado con Jim Carrey. No hay película en la que el tipo casi no esté. Es comediante, presta la voz para doblajes. Uh-huh. Pero qué sé yo, está en las de Pitch Perfect. Creo que hay 7 millones de esas, ese tipo está. Si le ves la cara lo vas a reconocer.
Okay. Sí, es muy probable que hay montones de caras conocidas y otras caras que vos decís, a este lo conozco, pero no, en realidad no lo conocés. Reconocés su parecido de alguien que sí conocés.
Claro.
Yo el que me acuerdo que está es George DiCaprio.
George DiCaprio.
George DiCaprio, que es el padre de Leonardo DiCaprio. El que, digamos, el tipo que le ofrece el venderle el primer colchón, digamos, de agua.
Ah,
ese es el viejo,
joder,
de Leonardo DiCaprio.
Es el padre de...
Sí.
No, buenísimo.
Y bueno, así tenés, sí, montones de personas que son, digamos, de la farándula, ya sea, digamos, de forma familiar o conocidos. Lo que decíamos, el chabón recurrió a todos sus conocidos, bueno, me prestás a tu pibe, necesito montones de pibes acá en este,
claro,
en este lugar. Dale, sí, si él quiere, va. Y bueno, fueron montones de gente, todo, digamos, una gran fiesta familiar y de amigos.
Se nota, creo que se nota eso en la película.
Bueno, no sé, ¿querés hablar de alguien más que esté por ahí o pasamos a la gente de producción?
No, porque son muchas personas. Realmente es como cuando empezás a dar los agradecimientos y en algún momento tenés que decir, y a las personas que estoy olvidando, bueno, acá hay cantidad, así que
esperá.
Es imposible recordar todos esos rostros.
Bueno, aparte de que nosotros, digamos, no somos precisamente alguien que se va a acordar de todo el mundo.
No, ¿por qué decís eso?
Te lo conozco de algún lado, señor. Su cara me resulta.
¿Cómo es que
familiar.
Te llamás? Pará. Vos sos. Marcos, ahí está, Marcos. ¿Por qué decís eso?
Y porque sí, yo, José, Marcos, soy así como usted, sí, lo conozco. Bueno, la música. Está hecha por alguien de quien ya hablamos hace muy poquito. Es Johnny Greenwood, que ha compuesto la música de varias de las películas de Paul Thomas Anderson. The Master, The We Will Blood, The Phantom Thread. Y también, como decía, lo hizo hace poquito, en El Poder del Perro, The Power of the Dog, también estuvo ahí. Si no me equivoco, ¿no es uno de los de Radiohead?
Sí.
Ok, está. Entonces no estaba tan mal como otras veces.
No se equivocó, esta vez.
Bueno, yo te animo a que digas algo sobre la directora de casting.
¿Sobre la directora de casting?
Sí, sobre todo el nombre. ¿Qué? Quiero escucharte decir el nombre, no más.
Cassandra.
¿El apellido?
Ah, es otra cosa. Kulukundis. No. Yo me lo cambio el apellido. Cassandra Pérez. No se puede llamar Kulukundis.
Bueno, pero se llama así, no sé, porque debe ser otra de las amigas, y que le dijeron, bueno, llamá a todos mis amigos.
Claro, ¿qué lo tiró? No hubo tiempo para cambiarle el apellido. ¡Qué bárbaro! Kulukundis.
Kulukundis, sí. Bueno, bien. Hablamos un poco en sí de la película, porque en realidad estuvimos hablando de la gente que trabaja, pero no hicimos el resumen rápido de qué va la película, ¿no es cierto?
Es más rápido hacer el resumen que hablar del casting, sí. ¿Qué va la película? Es una película romántica. No sé si... para mí no entra en el estándar de comedia romántica de Hollywood, sino que es auténticamente un romance.
Claro, sí.
Con algo de comedia, tal vez.
Sí, tiene algunos pincelazos de comedia, pero es una historia romántica juvenil, digamos, del primer romance de un pibe de secundaria que se queda, ¿cómo decirlo? Se fascina con una piba mayor, que es Alana. Se la cruza, digamos, durante la sesión de fotos anual para el anuario que siempre vemos en las películas que allá se hace. Y nada, y el tipo se pone como objetivo, me gusta esta piba, la voy a conquistar, ¿cierto?
Sí, el tipo tiene mucho carisma y...
Es un emprendedor total.
O sea, total. O sea, el tipo es... tiene presencia, tiene autoridad en el buen sentido y tiene mucho carisma.
Uh-huh. Sí, totalmente. Es como, digamos, el viejo, digamos, físicamente por ahí es un tipo atractivo, pero no tiene un físico así que sigue las normas, ¿no? De un tipo esbelto, fornido, bien, sino que simplemente es él. No tiene mucho por ese lado.
Normal.
Pero es de una personalidad no arrolladora, pero sí muy compradora.
Totalmente.
Y está bueno, digamos, que llevan, digamos, esto con las típicas tonterías que hace un pibe, ¿no? O sea, las actitudes de no sé cómo arrancar esto, y bueno, y voy probando, no la tiene clara cómo levantársela, pero lo intenta.
Porque el tipo es insistidor, aparte.
Sí.
Y es como el chancho en ese sentido, así que...
A ver, acláreme cómo es el chancho. Yo sé la frase, pero...
Lo voy a decir finamente. El chancho no tiene novia por lindo, sino por insistidor.
Ok, muy bien. Una lección que tal vez hubiera sido bueno aprenderla de más chico, o que uno tuviese así esa característica insistidora.
Y se nace con eso.
¿Se nace o no?
El carisma no se hace. Se nace.
Sí, definitivamente.
Bueno, estamos en que es un chico carismático, insistidor y que va al frente.
Sí.
Mezclado, como vos dijiste, con todo este tema juvenil y qué sé yo, que se puede llegar a confundir con inmadurez. Hay un poco de inmadurez, pero no es tan así. Y ella es una chica, no me acuerdo si 8 o 10 años mayor.
Yo creo que 8, tal vez, sí.
8 años, por ahí... Él, digamos, tiene menos de 20, ya tiene más de 20.
Uh-huh. Sí. Digamos, a una edad en que esa diferencia hace, digamos, mucha diferencia. Más adelante, esa diferencia de edad se va acortando, digamos. Pero...
Es la edad de ellos lo que hace la diferencia y es la época también.
Sí.
En la década del 70 todavía se creía que el tipo tenía que ser mayor que la mujer, aunque sea en un año. Pero no estaba bien visto socialmente, que se la veía como una robacuna, sino a la mujer.
Claro, bueno, acá de hecho en un momento ella, digamos, dice, digamos, a una de sus amigas o a su hermana, no me acuerdo quién, digamos, si no le parecía extraño que ella se la pasara, digamos, juntándose con todos estos pibes de 15 años.
Claro. Sí, no estaba bien visto. Y ella, bueno, ella, me parece que lo que le pasa a ella es ese tema de que le gusta el pibe, se le mezcla lo que le gusta con lo que cree que necesita, que es una relación madura, seria, más acorde a su edad,
sí.
Con futuro. Y bueno, con toda esa cosa en la cabeza de cada uno nace esta relación, o intenta por lo menos nacer esta relación.
Sí, bueno, digamos, ella es un tiro al aire, digamos, en cuanto a que no sabe qué hacer con su vida, está ahí, trabaja a veces con lo que consigue, pero no se preocupa demasiado, ¿no? Y él es lo contrario, digamos, tiene 15 años, pero está buscando, bueno, qué puede hacer para ser alguien, ¿no? Para tener, digamos, su propio negocio, su propio emprendimiento. Vos lo ves rápidamente que ve una oportunidad y se manda.
Sí, no tiene problema.
Y está buenísimo, digamos, cómo lo ves, digamos, cómo arma su pequeño negocio, digamos, empleando a primero a él mismo, pero después empezando a emplear a todos sus amigos.
Sí, el hermano incluso, todos menores que él incluso.
Claro, sí. Y en realidad para ser más creíble, crea este personaje ficticio del gordo, no me acuerdo cuánto, fat algo era.
Sí, la verdad que no me acuerdo.
Que está buenísimo, digamos, esto de que, bueno, el negocio se llama el gordo Jorge. Y el gordo Jorge jamás está, pero es el negocio de colchones de agua del gordo Jorge.
Claro, es su avatar.
Exactamente. Y después trasladan eso al otro negocio, al otro emprendimiento que arranca cuando se entera, digamos, de un cambio que se va a hacer en el Estado, en su ciudad, digamos, de políticas, ¿no? A todo esto.
Es un pibe, No, te decía con eso, es un pibe muy atento, muy despierto, muy consciente de su entorno.
Sí, exacto.
Cosa que ella no.
Exactamente, sí. A nosotros ese tipo de detalles se nos pasaban por arriba y jamás nos dábamos cuenta. Mucho tiempo después, pensándolo, decías, pero yo sabía este detalle. El pibe está, nosotros, digamos, ahí prestando atención.
Hemos tenido visiones, pero nunca les dimos crédito o las explotamos. No sé cómo decirlo, pero este pibe no deja pasar la oportunidad.
Exactamente. Y ella, digamos, también se da cuenta, digamos, de esto, de que está yendo como bola sin manija y trata, digamos, de hacer algo de sí misma, y por eso se dedica a la política como voluntaria.
Porque ella cree, a ver, me da la impresión a mí que por toda su historia familiar, por el entorno de época, ella está convencida de que ya tiene que ser alguien, de que una relación solo puede ser madura si hay un trabajo estable, si hay un futuro de por medio, como que la persona con la que tiene que estar con ella ya tiene que estar formada y tener una cabeza. Me parece que eso es lo que ella la empuja al tema este de la política, sin llegarle a interesar el 100%, porque ella, en realidad, después ella se mete por el tipo, después le empieza tal vez a interesar un poco más el aspecto político.
Sí es.
Pero me parece que lo que la película muestra constantemente, que es más ella inmadura que él, mucho más inmadura ella que él.
Sí, totalmente.
Creciendo ella, que ella es madura y él no.
Sí, tenés razón, yo me había olvidado totalmente de que ella se mete, digamos, en política, nada más que porque vio a un tipo que le gustaba estar en eso, y ella se mete ahí para estar cerca de él, ¿no?
Correcto.
Pero bueno, es una película muy bien dirigida por Thomas Anderson.
Tengo entendido que está basado en historia personal de él, en un enamoramiento que tuvo él de, creo que era una profesora, obviamente unos años mayor que él.
Ajá. Sí, no me acuerdo de esos detalles, puede ser. Había leído algunas entrevistas, pero...
No, puede ser, no. Si yo lo digo, es así. Y el tipo es argentino, aparte, Paul Thomas Anderson. Así que basta.
Está bueno, digamos, digamos, no solo, digamos, cómo lleva a los actores, sino, digamos, la puesta en escena, la puesta de cámaras y todo, siempre muy... muy sobria, muy tranquila, digamos, que tiene el tipo, que se centra mucho, digamos, en los personajes y las acciones de los personajes, aún con cosas muy, muy sencillas, pero tiene escenas que con dos boludeces te transmiten, digamos, una tensión tremenda, digamos. Esto cuando tiene, digamos, a John Peters como cliente, ¿no?
Sí.
Que le venden la cama de agua y cómo se introduce el personaje en una escena que es totalmente memorable del tipo, digamos, viniendo y llevándose los puestos, digamos, y amenazando a todo el mundo y ellos después huyendo y quedándose sin nafta.
Espectacular. Sí, eso fue muy bueno, muy bueno. Bueno, ahí es una escena perfecta para mostrar que cuando la mina también es determinada y tiene que hacer algo, lo hace. No le importa nada. Eso es genial.
Yo mucho más no creo que pudiese mencionar acerca del staff técnico.
No, lo que pasa es que ya hablar más de la película ya es spoilear demasiado. Es un romance, acá no hay efectos especiales, no hay explosiones, no aparecen naves espaciales. Es un romance a la antigua. Uh-huh. Parece una vieja película de Hollywood de las que a mí me gustan, sin caer en clichés, sin caer en golpes bajos. En ese sentido, espectacular. Me parece que lo que se puede comentar sin spoiler, ya creo que lo comentamos todo.
Sí, sí. Sí, está bueno, digamos, que hace, digamos, una reconstrucción de época y una apuesta similar, digamos, a las de las películas de la época, en un ritmo, no te diría similar, pero bastante parecido, haciéndole bastante honor, pero por suerte se abstuvo de usar, digamos, lo que hubiese sido la moda en ese momento, de agarrar y usar zooms a cada rato.
Ah, full.
Por suerte, digamos,
sí, no, y las no escenas eso. De... las escenas de 30 minutos cuando el director en las películas de los 70 te quiere mostrar que esa parte, ese objeto o lo que sea es importante. Y la cámara va constantemente ahí. Cada vez que pasa te lo... Ese, míralo bien, ¿eh?
Sí, sí. No, está muy sobriamente construida, como siempre. Los personajes son muy entrañables y te relacionás, te vinculás con ellos y te preocupás por ellos de forma muy natural.
Sí, sí, sí. Es creíble, la relación es creíble.
Sí, 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 sí. Totalmente.
Cosa que en otras películas románticas no pasa. O sea, son normalmente, o de un tiempo a esta parte, las películas romanticonas o las comedias románticas son como una adaptación de cuento de hadas. Sí, príncipe, princesa, que al final el beso y el serán felices por siempre. Esta es una historia bien real, bien de calle.
Sí, sí, aparte, digamos, en muchas comedias románticas, ¿no? El tema de el personaje que finalmente se da cuenta de, no, esta otra persona, tengo que recuperarla, tengo que evitar que se vaya en el aeropuerto y están corriendo por la calle. casi, digamos, de forma desesperada, pero sin sentido. Acá hay algo parecido, ¿no? Hay una corrida en una calle. Pero es mucho más natural, es más creíble el por qué está corriendo. Exacto. En la calle, ¿no?
Exactamente, correcto. Así es.
¡Perdí la cuenta! Ay, había algo más que yo iba a mencionar. ¿Qué es el Licorice Pizza? ¿Por qué ese título? Es uno de esos detalles boludos que no vienen al caso, pero bueno, hacen un poquito. Están interesantes. O al menos a mí me interesan esas boludas.
Bueno, de hecho le da nombre a la película, así que debe ser interesante.
Bueno, es una cadena, una disquería de aquella época y de California, justamente. Pero ¿por qué se llamaba Licorice Pizza? Se llama Licorice Pizza porque así se le decía en algún momento a los discos. ¿Por qué le decían así a los discos? Por la forma, obviamente, que tienen de pizza. Y el licorice es el regaliz. Digamos, básicamente como, ¿viste? Como las gomitas Yumi o similares, las gomitas de Bichiken.
Sí, sí,
no sé
sí.
Si has visto en las películas que ellos a veces tienen como unos fideos gordos que están masticando, dulces.
El regaliz, sí, los caramelos esos rojos.
Claro, bueno. Entonces, el regaliz en general tenía así como un color entre violeta y marrón muy oscuro. Y bueno, entonces le llamaban a los discos pizza de regaliz. Entonces, esta disquería se llamó Licorice Pizza. No sé por qué yo, habiendo visto en alguna película la había visto el logo, digamos, en algún momento habían pasado y estaba ahí este logo y me había quedado. Y bueno, y acá retomó eso. Yo pensé que en algún momento iba a haber alguna escena o iba a ser importante, digamos, el tema de la disquería en la historia de la película. Pero bueno, es sencillamente un detalle nomás que le puso. Creo que había estado barajando varios títulos distintos hasta que finalmente se quedó con este.
Interesante pero inútil, pero está bien.
Bueno, como todo lo que sí me acuerdo, no, lo que bueno. Me acuerdo es totalmente inútil. Jamás dije que yo tuviese conocimientos útiles para el resto de la humanidad. Esos son los que se me caen y se me olvidan.
Claro.
Por ejemplo, señor Josefino.
¿Cómo revertir el cambio climático? Uy, me olvidé.
Sí, yo lo había descubierto a los 4 años, pero después dije, Transformers.
¿Te acordás en Hot Shot, la película?
Sí.
La primera, que el tipo tenía la solución para todo, el cambio climático, combustibles fósiles, y,
sí,
y muere ahí.
Dead meat, sí.
En fin, siempre es bueno recordar otra película. Bueno, creo que es todo lo que podemos decir.
No, también podemos decir algo más. Digamos, ¿qué opinamos?
Ah, ¿qué opinamos? No, una película de mierda, boludo, la verdad me cagaste.
Sí, el regaliz es horrible, no, es como masticarte un caramelo de media hora. No, yo no entiendo, a la gente que le gusta el caramelo de media hora...
No, por favor, y los de anís sobre todo, Dios mío.
¿El caramelo de media hora no era de anís? ¿O era de cola?
No, me parece que había varios sabores, yo no me acuerdo, creo que existen todavía.
Es posible, sálvense, no traten de comer eso. Es horrible.
Estamos hablando de la época en que los caramelos se envolvían en papeles en blanco y negro, no se había inventado el color todavía.
En fin, me acabo de perder. ¿De qué íbamos a hablar ahora?
¿Le íbamos a dar puntaje a la película, puede ser?
Ah, sí, es posible. Eso sí, entre paréntesis, no se me ocurrió, digamos, en qué dar el puntaje. No lo pensé.
En pizzas.
Pizzas. Pero bueno, no de licorice. Pizza de ananá. Va a ser más aceptable.
Con durazno, qué rico.
¡Ay, por Dios!
Y tiene que ser de lata, no natural.
Sí, bueno, acá en Argentina la pizza de ananá jamás va a ser con ananá natural.
¡Ay, qué asco, por Dios! ¡Qué asco! Lo único peor que se me puede ocurrir es una pizza vegana con ananas. Dios.
Y eso que a mí me gusta el agridulce, pero la naná
No,
no
no,
va
pero
con la
tampoco la
pizza, no
pavada.
va con la pizza.
No, no.
En fin.
Por favor.
Bueno, entonces volviendo a lo que estábamos diciendo, quedamos establecido en que esto se va a dar en porciones de pizza. Y yo le doy 9 porciones de pizza, sin ananá, porque son pizzas de las buenas. Pizza, porciones de jamón y queso.
Perfecto. Entonces yo le voy a dar, a mi gusto de pizza, yo le voy a dar 8 porciones de pizza y una de faena.
¿Qué es? ¿8,5? No sé, para mí la faena es horrible, así que no cuenta como una porción, ¿eh?
No, no, para mí es, o sea, una pizza sin faena es como una pizza sin masa, como tirar el queso solo arriba del plato.
Pero es pizza de arvejas, no, no, espantoso.
No, es de arvejas, no, el fainá es de garbanzo.
Está ahí, es lo
Harina de
mismo,
garbanzo.
es lo mismo. Arveja,
Claro,
garbanzo, es el mismo
batata,
horror.
papa. Es casi un 9. Es casi un
Ok,
9.
muy bien. Entonces, habiendo concluido el evento principal, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a ir al siguiente bloque.
Llegamos al siguiente bloque.
Así nomás, así de difícil lo hicimos.
Yo quería hablar rápidamente, dos series viejas en este caso. Sobre todo en estas décadas que nos tocan vivir, en donde ya una serie que tiene 6 meses ya es vieja.
Okay.
Y si sale en serie, a lo pavote. Una es del 2008, la otra es del 2014.
Muy bien.
La de 2008, serie excelente, se llama Fringe. Seguro muchos la conocen, pero bueno, para quienes no la conocen, Fringe
Fringe,
es una
Fringe.
serie. Fringe. Fringe, de J.J. Abrams. Muy buena. Algunos la comparan con Expedientes X, pues, pero no es Expedientes X. Acá hay una suerte hay conspiraciones. Como todo lo que hace Abrams, juega mucho la física cuántica, juega mucho las tres leyes de Clark. Sobre todo, toda tecnología avanzada es indistinguible de la magia. Y la tercera ley de Clark, que es la más importante en Fringe. La tercera ley de Clark dice algo así como que para llegar a conocer lo posible hay que adentrarse dentro del imposible.
Okay.
En la serie ocurren muchas cosas que entran en el campo del imposible, pero bueno, como el tipo evidentemente le gusta mucho la física cuántica, juega mucho con eso, cosas que tal vez en la física cuántica, en el papel sean reales, pero que bueno, todavía en la vida real no están plasmadas. Pero bueno, es una serie plasmada de dimensión paralela, no dimensiones paralelas,
Una dimensión.
solo una.
Okay.
Gente artificial, no sé si llamarlos robot, pasado, presente, futuro,
Replicantes.
algo así. Hay replicantes, de hecho. Es muy lindo, por ejemplo. Hay un episodio en particular que tiene que ver con la década del 80. Entonces toda la presentación sigue siendo la misma, pero con la musiquita como si fuera un videojuego de los 80. Y los colores y todo elegido como si fuera algo de los 80.
Okay.
Y si de golpe, no sé, no es el caso, pero si tuviera que ver con algún país en particular, toda la presentación va a tener la misma música, todo igual, pero con los colores de la bandera de ese país en particular. O sea, todos esos detallecitos están muy lindos. Si les gustó Expedientes X, a mí me gustó más que Expedientes X, y me gustó Expedientes X, ¿eh? Si mal no recuerdo, son 4 temporadas y concluye en la cuarta temporada.
Y tiene un cierre, digamos,
Tiene un cierre, sí, tiene un
un cierre
cierre.
satisfactorio.
Y Sí.
Entonces
sí.
No es de Abrams.
Claro. Bueno, a mí me gustó el final de Lost. Lo lamento, pero sé que todo el mundo lo odia. Pero a mí me gustó. Así que...
Señoras y señores, por favor, escuchen, digamos, a la única persona en todo el universo a la cual le gustó el final de Lost.
Sí, yo lo único que critico de Lost es que se estiró demasiado. Tendría que haber terminado mucho antes.
Bueno, el plan original
Tal vez
era de tres.
cuatro temporadas y la que...
El plan
¿Cómo?
original era que iban a ser tres temporadas.
Y hubiese sido genial que la terminen ahí. Porque ahí le inmortalizaban a la serie. Pero ya después era más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Pero bueno, Fringe tiene solo cuatro temporadas, así que... protagonistas, la detective Donnan, del FBI, el consultor ayudante de Peter Bishop y su padre, el científico loco Walter Bishop. Este trío, junto con el jefe de ellos, que es el agente Broyles, arman toda esta serie y... Insisto, para mí muy buena. No voy a entrar más en detalles que eso. Si les gustó Expedientes X, si no la vieron, mírenla, está buena.
Si no conocen este Expedientes X y si les gustó Fringe, puede ser que les guste Expedientes X.
Es muy probable, es muy probable. No esperen, no es, insisto, es la misma temática, sí, agentes del FBI,
Misterios.
cosas desconocidas, misterios, conspiraciones, pero a otro nivel, sí.
Ok.
Son de la familia, pero son primos, no hermanos. Y bueno, la otra serie ya es un poquito más nueva, es de 2014, también termina, si mal no recuerdo, en la cuarta temporada. También cierra la serie, no es que la cortaron. Nuevamente, hubiese estado mejor que termine en la segunda, pero las otras dos temporadas, la tercera y la cuarta, se dejan ver. Se llama The Last Ship. Es un barco, un... Sin, creo que es un destructor norteamericano que está en maniobras en el Ártico y cuando regresan a la civilización están todos muertos. Una pandemia así. Ellos estuvieron en esta misión de varios meses por una cuestión de esas cosas del ejército y secretismo totalmente incomunicados. Cuando regresan, el mundo está dado vuelta. Hay una pandemia, una gripe hiperletal. Y bueno, ellos son la última nave con los sobrevivientes de norteamericanos y algún que otra nación. Y se van encontrando, por ejemplo, la nave se queda sin combustible. Entonces se encuentran a la deriva un transatlántico de pasajeros. Y bueno, de ahí recuperan combustible, pasan otras cosas, van encontrando otros sobrevivientes. Pero la cosa está tan dura que en un momento cae, si ellos se acercan a, reciben comunicación de Francia, como que todavía hay un foco de civilización y cuando están llegando cae una bomba atómica, los borra
Ah, bien.
a los franceses. A ese nivel de desastre global. Bueno, van encontrando distintos sobrevivientes, con ellos viaja una científica experta, porque ellos precisamente estaban buscando... Después se va viendo qué es lo que buscaba esta científica ahí en esa misión. Y bueno, el tema es resolver cómo solucionar esta catástrofe global, no revertirla porque, salvo en The Walking Dead, los muertos no vuelven a la vida, pero bueno, refundar la civilización. A mí la serie me gustó mucho, las cosas apocalípticas me encantan, y esta en particular me gustó mucho, así que recomendable. Y por supuesto... Al mejor estilo Star Trek, la nave, el destructor tiene que tener un nombre y es el Nathan Shame. Que lo menciona mucho, parece, viste, Kirk al Enterprise. Acá es el capitán, creo que es Chandler, Tom Chandler. Tom Chandler al Nathan Shame, cambio, transporte para uno.
¿Tiene un ingeniero que le tiene que dar más de lo que da? ¿Tiene un Scotty?
De hecho, sí. Tiene un Scotty, tiene un McCoy. En este caso, en realidad es una Crusher, una Beverly Crusher. No, pero está buena, tiene mucha acción. La primera temporada y la segunda son las más creíbles. Ya después es como que lo que pasa siempre, ¿viste? Empezás a estirar, estirar, estirar. Terminaba en la segunda temporada y hubiese sido la serie. Insisto, si no querés ver la tercera y la cuarta, no las mires, no te perdés gran cosa. Y si las querés ver, están entretenidas, pero no es lo mismo.
Ok.
Y bueno, esas serían las dos recomendaciones de la semana.
Bueno.
Para la próxima prometo dos series nuevas de este año.
Ok. Yo voy a hacer una mini recomendación muy rápidamente. Una película de zombies japonesa del año 2017. One Cut of the Dead. One Cut of the Dead es una película de Shinichiro Ueda. Lo conocerán de películas tales como No tengo ni la menor idea.
Esta es re buena.
Es buenísima, sí. Pero básicamente, ¿qué es? Es un corto, digamos, hecho en una sola toma con zombies. Ahora, vos estás viendo este corto y vos le notás cosas raras. Hay algo que está pasando. Los actores no están bien, están actuando mal. No entendés. Ese corto en sí no es muy bueno. Pero quédate después de los créditos. Porque ahí te muestran todo el backstage de ese corto. En ese detrás de las cámaras es a donde está toda la parte buena. ¿Qué estuvo pasando? ¿Por qué estuvo pasando todas esas cosas raras que vos estás notando, digamos, en el corto inicial? Están ahí y está buenísima. Está hecha con dos mangos, porque básicamente ese corto original está hecho con dos mangos. Es un, como si dijeras, un mini piloto hecho para televisión que tiene que transmitirse en una sola toma en vivo. Tendría que haber empezado por ahí, ¿no es cierto? Tal vez. Pero bueno, véanla. One Cut of the Dead, año 2017.
Genial.
Y eso es todo. Bueno, y esto es el programa del día de hoy. Entonces, vamos a estar ahora hablando un poquito sobre nosotros. Que básicamente, ¿qué es? ¿Cómo nos pueden escuchar? Nosotros estamos en iVoox, es el lugar donde estamos en primero y donde pueden escuchar el programa casi, les diría, un día antes que en todos los demás lugares. Después estamos también en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Spreaker, Podchaser, Pandora, Radio Public, iHeartRadio, Player FM, Podcast Addict, Deezer, Pocket Cast, Listen Note. Y también podríamos estar en tu aplicación de podcast favorita si no es ninguna de estas. Si no estamos ahí, bueno, avísanos y vamos a estar haciendo lo posible por estar en esa. Sea cual sea esta aplicación que es la que vos usás para escucharnos, porque obviamente nos estás escuchando a través de una aplicación. Digamos, no estamos en la radio, así que
por ahora.
Por ahora, sí. Tal vez eventualmente, quién lo sepa. Pero bueno, suscribite, dale like al programa, ponernos en tus favoritos, compartinos. Esto es importante para que nosotros podamos ir creciendo en audiencia y, digamos, creciendo en audiencia, tengamos más ganas de poder seguir haciendo esto, ¿no es cierto? Estos contactos, digamos, esta forma de ir creciendo a uno le da, ¿cómo decirlo?
Sí, lo llena de ganas. Y también, o sea, aparte de recomendarnos y todo eso y ponernos el like, déjanos tu opinión. O sea, habrás escuchado eso de nos interesa tu opinión. Bueno, acá es en serio, nos interesa tu opinión. No solo queremos saber qué pensás de la película, queremos saber qué pensás del programa. Si tenés alguna idea, decís, bueno, mira, podés mejorarlo así, te escuchamos. Lo que sea, es bienvenido. Siempre y cuando sea con educación y buenos modales, por supuesto.
¿Y cómo hacen este contacto? Bueno, nos pueden encontrar en Twitter como @criticosillón, en Instagram como @loscriticosyelsillonperdido, o en Facebook, facebook.com/loscriticosyelsillonperdido. Todo esto sin acentos y sin espacio.
Y ya prontito en el blog también.
Ya prontito está acá Edu mandándose con el blog, así que vamos a estar ahí también con blog propio y todo. ¿Cómo nos pueden encontrar? Digamos, ¿cuáles son todos los sitios estos que yo les estuve mencionando? Bueno, en
Lito.com.
Esto es Lito.
Ay, qué lindo. Estoy viendo un hermoso, hermoso labrador. ¿Es nene o nena?
Es nene y es un golden.
Tienes un nene.
Sí.
Es una belleza. Es enorme, más grande que vos.
Sí. Es un cachorrón.
A ver, ¿qué opina Lito del programa?
¡Guau, guau, guau! No, es bastante silencioso, por suerte.
Te dije que sea con educación, Lito. Claro.
Bueno, baja, gordo.
Vamos a tener que postear una foto de Lito, así la gente lo conoce.
Para. No. Sentado. ¡Au! ¡Au ya! Sentado.
Ese es Lito diciéndole a Víctor que se siente.
Bueno, estaba diciendo, en bit.ly/loscriticosensillonperdido van a dirigirse a linktree.ly/loscriticosensillonperdido. Pero es más fácil bit.ly. Bit, como belargait.ly, /loscriticosensillonperdido, todo juntito, van a llegar a una pequeña paginita donde están todos los sitios que tenemos registrados en donde estamos. Y los contactos, digamos, las direcciones de las redes sociales. Pero también, si no, nos pueden escribir al email. El email es un email sumamente críptico que nunca nadie se va a imaginar cuál es. Que es loscriticosdecisionperdido@gmail.com.
¡Wow! ¡Qué original!
La tenemos así como re loca. Y bueno, nosotros intentando, digamos, seguir, digamos, conseguir un poco más, digamos, de audiencia y más mejores rankings para poder estar más arriba y conseguir más audiencia, y así esa bola famosa de bueno, que la gente nos conozca. Estamos con un programa o un incentivo, digamos, hacia que nos dejen calificaciones preferentemente buenas en estos programas. Entonces, si nos dejan una buena calificación en Apple Podcast o en iVoox, los vamos a mencionar como productores honorarios y vamos a leer el mensaje que nos dejen ahí. También nos podés dejar 5 estrellas en Spotify, pero por ahora, digamos, no tiene, digamos, un sistema de dejar un comentario. Así que bueno, dejanos las 5 estrellitas, pero no te vamos a poder comentar.
El comentario mucho. Lo puedes mandar por mail.
¿Eh?
El comentario lo puedes mandar por
también,
mail.
Sí, sí. ¿Qué más? Los créditos musicales. Al principio del programa, en la intro, usamos el tema de Chasing Daylight. Y ahora tendría que estar sonando Bring Me the Sky. Ambos son de Scott Buckley. Scott Buckley lo pueden encontrar en www.scottbuckley.com.au. También, digamos, entre las distintas secciones están unos temas que se llaman 5 Cents Back y Real Bad Girl, de audionautics.com. Todas estas canciones están utilizadas bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0
in the classroom.
Claro, with the people in the classroom. La atribución 4.0 internacional, básicamente. Así que bueno, esto yo creo que ha sido todo por hoy. Les habló Víctor de Santa María, acompañado por el nunca suficientemente bien reclamado...
¿Eduardo Travioto?
Sí, usted.
Ah, sí, soy yo, sí. Eso dice mi documento, lo estaba leyendo porque no me acordaba.
Bien, entonces, ha sido todo por hoy. Adiós.
Bendito.
Pero también trabajó con él me refiero a Philip Seymour Hoffman. Demonios, se me cruza todo, boludo. Paul Thomas Anderson. No sé si nos está por caer la conexión o algo.
No pinta nada, o sea, acá las luces del módem por ahora están bien.
Sí, pero porque puede ser que esté por caerse, que se puede estar por caer el mío. Que cada tanto me hace esto, el router que tengo acá arriba. Espera que no cortes la grabación, yo no, reinicio el módem y vuelvo a hacer la llamada. ¿Está?
Dale. En este momento estamos experimentando dificultades técnicas. Volveremos pronto con la programación habitual. Veinte minutos después, continuamos con dificultades técnicas.
Y ahí está todo. Estamos teniendo problemas técnicos.
Se pegó un pedazo de pulmón a la cámara, correlo porque no te veo bien.